Desde Tastas Irrati Librea de Bilbao nos ofrecen la entrevista a Yaratulá Monturiol. Ella es escritora, islamóloga y estudiosa del Corán. Nos ofrece un acercamiento al concepto del feminismo islámico. Además, nos desvela las confusiones creadas alrededor del velo islámico en el mundo occidental, entre otros asuntos. Escuchamos la entrevista.
Bueno, cuéntanos en primer lugar, feminismo islámico, ¿qué podemos entender o qué entiendes tú por feminismo islámico?
¿Qué se entiende por feminismo islámico? Pues dentro de lo que podrían ser los objetivos fundamentales del feminismo, representa una especificidad, ¿no? Una alternativa necesaria de mujeres o de movimientos de mujeres que tienen quizás pues también, no digamos diferencias, sino necesidades específicas que reivindicar también y necesidad también de ser conocidas, reconocidas y de establecer también redes de comunicación y empatía con otras mujeres, ¿no? De una forma pues quizá más solidaria de la que hemos estado teniendo hasta ahora, porque parece que hemos estado viviendo en mundos diferentes y al fin y al cabo estamos viviendo en el mismo mundo, aunque puedan haber visiones diferentes, ¿no?, de un mismo mundo.
¿Qué tipo de redes de comunicación?
Bueno, hoy en día la globalización nos ha traído mucho tipo de consecuencias, ¿no? Pero para gran sorpresa nuestra tenemos más facilidad también para comunicar con muchas mujeres de todo el mundo, y como el Islam pues también es un movimiento activo que está dispersado y expandido por todo el mundo, en minorías o en mayorías, ¿no? Yo no hablaría de gobiernos islámicos, sino de mayorías y minorías musulmanas por el mundo, ¿no? Que conviven o a veces sobreviven como pueden sin ser muy comprendidas o incluso a veces pues rechazadas por el hecho del desconocimiento o de la falta de roce para poder entender ese tipo de realidad un poquito soterrada, ¿no?, que vive la mujer musulmana, que también a veces parece que tiene que cumplir obligatoriamente ese perfil estereotipado que se nos ha impuesto un poquito, ¿no?, esa visión de mujer víctima de todo, que hay que salvarla de todo, que parece a veces incluso quizá un poco estúpida y hay que explicarle cómo tiene que vivir la vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí habrá que dar voz también a esas mujeres y escuchar un poco cuáles son sus auténticas reivindicaciones, sus aspiraciones, ¿no?, y lo que quieren defender o de lo que se quieren defender, etcétera. Habrá que preguntárselo un poco a ellas, ¿no? Y ahí también nos encontramos con mucha diversidad interna, porque las mujeres por todo el mundo, pues cada mujer es un mundo, ¿no? No se puede hablar de una mujer o de un perfil de mujer musulmana, ni se puede instrumentalizar su imagen tampoco como se está haciendo tanto, ¿no?
En los últimos tiempos la cuestión del velo en muchos países europeos, bueno, está en boca de casi todo el mundo. Quizá tiene en parte que ver con esos estereotipos de los que hablabas anteriormente. En todo caso, cuéntanos cuál es tu visión sobre todo el asunto este del velo.
Bueno, yo he explicado largo y tendido en alguno de los libros y he dedicado capítulos, ¿no? Pero siempre he sido un poco arisca a la hora de tenerme que posicionar. Bueno, defiendo absolutamente la libertad de cualquier mujer a llevar el tipo de imagen o cubrirse o no cubrirse como quiera, ¿no? Y creo que nadie tiene que imponerle ni que se lo saque ni que se lo ponga, ¿no? Eso para empezar. El problema quizá que tenemos aquí, que confunde bastante, problema porque no se entiende, pero habría que explicar también pues que para cada mujer tiene un simbolismo diferente, ¿no? Y yo también he podido darme cuenta a lo largo de todos estos años pues que tiene muchísimos significados de muchos tipos y que a veces puede ser pues como una mera reafirmación identitaria, ¿no? Que también es legítima, sobre todo cuando te quieren imponer pues una ocultación de esa identidad, ¿no? Entonces es lógico que quieras reivindicar más fuertemente esa identidad, pero tampoco sería a lo mejor en principio el objetivo inicial, ¿no? Y pueden haber motivos espirituales, esotéricos, políticos, sociales, culturales, ¿no? De costumbre, de imagen, de rebeldía incluso, porque mucha gente ha pensado que emanciparse era que la mujer se quitara el velo en el Islam, ¿no? Y eso ya era una forma de liberarse de algo, cuando muchas mujeres les ha pasado al revés, ¿no? Que después de sentirse liberadas con el velo, pues al final han acabado poniéndoselo y son mujeres muy intelectuales, muy inteligentes, y que lo han hecho a lo mejor en contra de su familia, ¿no? Pero hay demasiados condicionamientos sociales que acaban imponiéndole a la mujer, de alguna manera, si le conviene o no le conviene llevar esa prenda. Y en eso es en lo que me refería de la instrumentalización de la imagen de las mujeres musulmanas, que por una parte se las quiere liberar quitándoles el velo, pero luego cuando se quiere hablar de mujeres musulmanas, para hacer la foto se busca cuanto más exotismo mejor, cuantos más velos encontremos mejor, eso será lo que captaremos, ¿no? Entonces ahí hay como un mito con el tema del velo muy extraño, en el que andamos todas también un poquito confusas, y yo creo que la determinación que tenemos que tomar las mujeres es que cada una, sin tenerle que dar lecciones a ninguna otra, decida si lo quiere llevar o no, y sus porqués son suyos, ¿no? Porque tampoco nos importa mucho el look de otras mujeres y nadie se mete con ellas en ese sentido, y todo el mundo cree que tiene derecho a opinar sobre la estética o la vestimenta que tiene que llevar una mujer musulmana, ¿no? Entonces, muchas veces es como también hay posicionamientos incluso muy curiosos quizá para la mentalidad de aquí, que son muy feministas, ¿no? En la reivindicación del velo en cuanto a no sentirse mujeres objeto, que no se las tenga que contemplar solamente como, pues como si... Porque muchas veces incluso te dicen si eres más o menos guapa con el velo o sin el velo, ¿no? Entonces, bueno, se puede ser más coqueta con el velo, se puede intentar pasar más desapercibida y estar más discreta sin el velo, depende mucho, ¿no? En principio también tenía un significado de protección antiguamente, ¿no? Y entonces era como que las dejaban, sí, antiguamente pues era como que las dejaban tranquilas, no se las iba a violar por la calle, no se las iba a confundir con prostitutas, etcétera, si andaban solas por la calle las mujeres por la noche, por ejemplo, que cuando llegó el Islam, pues por ejemplo, tenían derecho a irse a la mezquita solas por la noche y a caballo, ¿no? Bueno, pues entonces con el velo pues representaba que era una especie de... había un código, ¿no?, en el que a esas mujeres con velo pues se las dejaba tranquilas y no se las iba a asaltar porque no se las iba a confundir o no se iba a pensar nadie que estaban por ahí paseándose buscando tener relaciones sexuales o que las asaltaran en ese sentido, ¿no? Bueno, pues en ese momento era una protección para esas mujeres que andaban solas por la calle en medio del desierto. Y en cambio ahora pues puede ser una provocación para el insulto, la humillación. Entonces es mucho menos protector en según qué terrenos, ¿no? En según qué territorios. Y también es que hay lo de los estereotipos, creo que también nos está confundiendo mucho, porque hay muchos países también con mayorías musulmanas en las que se prohíbe el velo, otras en las que se impone obligatoriamente el velo, ¿no? Yo creo que esto es un derecho que tiene la mujer a que se respete su propia imagen, sea musulmana o no, y ya está. Y con este tema, además, yo creo que hay una trampa, porque es una manera de ponernos... Yo creo que está siendo más bien a nivel público el tema del velo una venda que nos estamos poniendo los ojos para no ver otras cosas, ¿no?
Las religiones, generalmente, yo diría que en este país y en otros muchos países europeos, se han asociado con la opresión hacia la mujer. En concreto, tú, cuando te reivindicas como feminista islámica, ¿te has sentido en algún momento malentendida por otros sectores o has sentido una incomprensión?
El término feminismo no se entiende a veces desde algunos ámbitos del Islam, y tampoco se entiende a veces desde el ámbito feminista clásico, quizá pues que una musulmana practicante también hable de feminismo o interprete su tradición espiritual de una forma o con una mirada feminista, ¿no? Lo que ocurre es que me parece que inevitablemente y paradójicamente van a tener que ir durante este siglo cogidos de la mano ambos, ¿no? Porque es como una necesidad vital que tenemos, tanto, yo pienso, el feminismo en general de de defender y de llevar a cabo proyectos que todavía siguen pendientes, como de abarcar y aceptar y asumir la diversidad interna o los feminismos en plural, como desde el Islam, pues ya dejar de masculinizar la espiritualidad y de, dejar que se pueda ver esa cosmovisión desde una mirada femenina, ¿no? Y ahí realmente es donde aparece esta hermenéutica, ¿no?, que es fascinante y que tiene muchísimo que aportar y que es la única manera de no suicidarnos ya como colectivo a nivel social, ¿no? Porque lo mismo de la ablación ocurre con la lapidación y también es terrible y tampoco es islámica y tampoco sabemos cómo aparece ahora y en nombre del Islam se pueden estar cometiendo estas atrocidades, ¿no? Pero en algo tendremos que decir las mujeres y creo que desde esa mirada feminista y desde la revisión minuciosa de los textos y desde otra mirada que es legítima completamente y que creo que además tendríamos que aplaudir, pues habrá que tirar para adelante. De hecho, ya no hay vuelta atrás en este proceso, me parece.
Yaratula Monturiol, muchas gracias y nada, mucha suerte.
Gracias a vosotros.